ahora llega Raúl Varela.
Opinión a diario.
El Sergio Ramos sistema es la flor. Zidane lo sabe y no renuncia. Del mismo modo que en Barcelona disfrutan del Messi sistema y se prodiga por la llamada zona del falso 9, en Madrid lo que se lleva es el falso 4. Porque eso es lo que es Sergio Ramos, un falso defensa central que juega más implicado y con mayor efectividad como delantero. Atrás quedan sus galopadas por la banda derecha, su reconversión en el Fernando Hierro del siglo XXI, a lo Nadal, que golpea con la zurda y firma con la diestra. Ramos ordena a los demás, aunque se desordene él, mete tensión a los compañeros, aunque se relaje él, y resuelve en el área, ayer replicando el mítico cabezazo de Santillán al propio Inter de los 80, cuando sus delanteros escriben en renglones torcidos. No fue su mejor partido defensivo en la vigilancia de un gran Lautaro, a falta de Lukaku, pero dio igual. Su impronta quedó clara en un partido resuelto a lo Madrid, en el tramo final, cuando nadie confiaba y en esa zona donde cuesta dinero y prestigio. Ramos, que sigue sin renovar, sostiene a un equipo que sigue más cómodo y desenvuelto con viento en contra que con todo a favor. En apenas 2 horas, nos obligó a redactar media docena de titulares. Debacle antes de empezar, a Cibeles con el 2-0 y alivio, merecido, con el tanto de Rodrigo, cuando encendíamos la calculadora tras el empate interista. Es el tobogán al que se ha subido el Real Madrid, que capitanea Sergio Ramos. No le alcanza quizá para reinar en Europa, pero es evidente que ha vuelto a saber competir. El Real Madrid se toma en serio la Champions. La flor de Zidane es el Sergio Ramos sistema.
Varela dice lo que piensa.
Ocho y dos, siete y dos en Canarias. Biden 220, Trump 213. No es marcador de la NBA, no, sino de los comicios electorales a la presidencia de los Estados Unidos. Wisconsin, Ohio, Michigan, Florida, los estados que todavía están con el escrutinio, parece que se inclinan claramente en favor de Donald Trump. Alguno que otro, como Arizona, se inclina por pintarse de azul para Joe Biden, pero de momento los presagios apuntan a la reelección de Donald Trump. Hay que esperar, hay que contar y quizá tengamos que aguardar a unos días, no a unas horas, sino a unos días e incluso algún dictamen de algún tribunal norteamericano para conocer el verdadero desenlace de estas elecciones. Es uno de los asuntos prioritarios en este miércoles 4 de noviembre que tiene la siguiente crónica deportiva. Elena Villaécija.
Con noticia de última hora, Raúl, que ya nos adelantaba Chitu, el Granada ha comunicado que se han realizado a primera hora de esta mañana pruebas de antígenos y se han detectado 2 casos no concluyentes por COVID en el staff de la primera plantilla. Se trata del entrenador Diego Martínez y de otro miembro del cuerpo técnico que en el día de ayer en las pruebas PCR realizadas dieron negativo. En esos dio positivo Jesús Vallejo, que no va a viajar a Chipre, tampoco lo va a hacer Diego Martínez y la otra persona del staff por precaución. Se encuentran bien y aislados. Ahora sí, en la Champions, victoria y empate de los equipos españoles. El Real Madrid salvó un match ball ante el Inter de Milán. Ganó 3-2 gracias a un gol de Rodrigo a pase de Vinicius cuando peor pintaba el partido. Y eso que los blancos ganaban 2-0 pasada la media hora con goles de Benzema y Ramos. Antes del descanso, Lautaro hacía el 2-1. En el segundo tiempo, Perisic empataba y a falta de 10 minutos llegó ese 3-2 que permite a los de Zidane sumar su primera victoria y situarse con 4 puntos en el grupo. Escuchamos a Ramos, que anotó su gol número 100 con el Madrid, y al héroe, Rodrigo.
100 goles no se consiguen todos los días, y más siendo defensa, ¿no? Mientras sirvan para seguir sumando victorias y para aportar buenas cosas al equipo, pues muy contento, ojalá pueda meter mucho más.
Yo estaba listo, esperando mi oportunidad para que cuando yo estuviera dentro del campo yo podría hacer esto, ese gol.
El Atlético tropezó en Moscú, gran partido de los rojiblancos, con buen juego, con ocasiones, pero 1-1 ante el Lokomotiv, gol de Jiménez y empate ruso de penalti, video arbitrado tras una mano de Herrera. Lo peor, la lesión de Vitolo. El Atleti suma 4 puntos. Palabras de Jiménez.
Enojado, frustrado, porque bueno, hicimos todo, creo que generamos chances, llegamos con claridad, tuvimos la pelota. Ellos hicieron un gran trabajo defensivo, ahora quedan finales que hay que ir a ganarlas.
En el otro partido del grupo, el Bayern ganó 2-6 al Salzburgo. En el grupo del Madrid, el Borussia Mönchengladbach también le metió 6 al Shakhtar. Además, Oporto 3, Marsella 0 y Manchester City 3, Olympiacos 0, con otro gol de Ferran Torres. Y Atalanta 0, Liverpool 5, hat-trick de Diogo Jota, Midtjylland 1, Ajax 2. Hoy tenemos más Champions a las 9, Barça-Dinamo de Kiev. Los jugadores ucranianos dieron negativo en los PCR, así que habrá partido a pesar de las bajas. Ter Stegen y Umtiti podrían entrar en la convocatoria de Koeman, que ayer era preguntado por las palabras de Setién en El País, dejando en mal lugar a Leo Messi.
Para mí no es un jugador del equipo que tengo dificultades de llevar. Entonces no estoy de acuerdo, yo veo las cosas diferente, pero respecto a Setién, respecto a que él ha vivido, si opina así, bueno, para él es así.
También a las 9, Sevilla-Krasnodar. Los hispalenses, sin Suso, Sergi Gómez ni Idrissi, necesitan ganar y olvidar la crisis liguera. El principal problema de los de Lopetegui, la falta de gol.
Todos los jugadores de mi equipo tengo confianza. Lo que nosotros tenemos que tratar es de seguir insistiendo. No hay ningún atajo en el mundo del gol, no hay una varita mágica, es insistir.
En Argentina, Maradona ha sido operado con éxito de un hematoma subdural en el cerebro. En la Vuelta a España, Roglic ganó la contrarreloj y recupera el maillot rojo. Le saca 39 segundos a Carapaz. En tenis, hoy se enfrenta a Rafa Nadal. En París-Bercy a Feliciano López, no antes de las 6:30 de la tarde. Y en baloncesto, ayer derrota de Unicaja en la Eurocup.
Gracias, Elena. Llevaba, por cierto, te lo recuerdo, semanas sin coger el coche y el otro día, cuando más prisa tenía viniendo a la emisora, me quedé tirado en la carretera. Imagínate la faena. Menuda cara. Y me pregunto, ¿qué hago? Bueno, pues nada, cogí mi móvil, me metí en la app de Mutuo y solicité asistencia. Y no tardaron nada. Rapidísimo, rápido, cómodo y muy fácil, porque Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app en menos de 6 minutos, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Facilísimo. Llama ya 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
En Radio Marca. A diario. En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es tener un asistente de voz que te entienda. Bianca es el asistente de voz de Bankia que te ayuda a operar para hacerte la vida un poco más fácil. Puede ayudarte a hacer un Bizum, pero no creo que tenga la respuesta de por qué Miss Universo siempre lo gana alguien de la Tierra. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Y cada día sale el show, es la energía de Soleley, jeje. Y libre, 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 quiero ser. Cámbiate al Soleley, cámbiate al Soleley.
Soleley, la compañía eléctrica del sol. La luz del sur, ahora en toda España. ¡Ale!
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En estos meses, Inspire ha demostrado ser la clínica líder en trasplantes capilares con la mejor plataforma de diagnóstico online y la máxima seguridad. Contamos con la confianza de más de 3.000 pacientes en España y la de Cristiano Ronaldo.
Yo confío en Hisparia, confía tú también.
Llama al 900-696-020 o entra en hisparia.es y pide tu consulta gratuita.
Hola, soy tú. Te hablo desde el futuro y desde la experiencia que aún no tienes.
¿La tuviste? No tiene.
Aprovecha la prórroga de la tarifa Quédate en Casa.
25% de descuento contratando antes del 31 de diciembre. 900-850-000 o factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Fernando Alonso, Carlos Sainz, Pau Gasol, Mireia Belmonte, Iker Casillas, Andrés Iniesta, Miguel Indurain y muchos más como Usain Bolt.
Marca Sport Weekend del 13 al 15 de noviembre, te llevamos a casa los más grandes del deporte. Más información en sportweekend.com. Con el patrocinio de Huawei, La Liga, Mercedes-Benz y Santander.
letra pequeña.
8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Es asunto de primer orden porque afecta claramente a la salud pública, porque está en riesgo uno de los sectores, de los gremios que más dinero mueve en nuestro país y que además sirve de sustento también para los clubes, fundamentalmente de fútbol, en nuestra primera y segunda división, que por mor de una ley que acaba de promulgar el Congreso de los Diputados, a instancias del ministro de Consumo, Alberto Garzón, pues impide darle la visibilidad que tenían hasta la fecha las casas de apuestas alrededor de, repito, equipos de fútbol, en cuestiones de patrocinio, etcétera, etcétera. El ministro Garzón atendió en las últimas horas al Universo Marca para decir esto.
Hay que entenderlo como un plan integral. Efectivamente, no hay ninguna cosa que sea especialmente más urgente que las demás. Creo que hay muchas variables que afectan. Las casas de apuesta presenciales son un foco del problema. Si por problema entendemos efectivamente un crecimiento extraordinario de la actividad, que por lo tanto es un crecimiento también de las consecuencias negativas sobre determinados sectores. Lo que nosotros estamos haciendo es abrir una reflexión que yo creo que va a ser cogida con agrado por parte importante del sector. Y es, ¿a qué queremos que esté, a qué principios y valores queremos que esté vinculado el fútbol en nuestro país? Esta es la cuestión. Y yo creo que en el propio fútbol hay muchísimos actores fundamentales que saben que el fútbol es un negocio y que por lo tanto tiene que ser rentable, pero que los principios y valores que tiene que estimular son precisamente los de ayudar a otros deportes, ayudar al deporte de base. Es evidentemente que hay unos intereses que se entrecruzan, pero nosotros no le estamos reduciendo los ingresos, les estamos generando unos incentivos para que busquen otro tipo de ingresos. Es decir, que al final lo que estamos trasladando es, oye, hay determinadas actividades que no está bien que se promuevan desde el deporte. Es una medida transversal, ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, la sociedad civil está enormemente implicada y estoy convencido de que en el momento en el que dejen de ser patrocinadores oficiales de muchos clubes de fútbol, muchos futbolistas se verán también estimulados a poder dar su opinión que hasta ahora... por
motivo. Y me pregunto esto de la mañana, ¿qué dicen los que sí quieren seguir apostando, los que sí creen en este mundo, el de las apuestas? Samu Puello es el jefe de la mejor y mayor comunidad de apuestas de España, esa cuenta de Twitter que tiene más de 46.000 seguidores, pensador de apuestas. Hola Samu, buenos días.
Hola Raúl, buenos días.
Todo esto que ha dicho el ministro, toda esta iniciativa que desde el Ministerio de Consumo se ha llevado a cabo y esta, bueno, pérdida de visibilidad que va a tener el mundo de las apuestas en el deporte profesional, ¿cómo la asumís, cómo la entendéis, cómo la interpretáis?
Bueno, yo creo que se tratan más bien de medidas populistas, porque la verdad es que no van a cortar los verdaderos problemas que existen en el mundo de las apuestas. Sí que creo que era necesaria una regulación, porque al final estamos sometidos a un bombardeo de anuncios en cualquier programa, sobre todo los partidos de fútbol, pero yo siempre soy más de, o he sido más de regular que no de prohibir. Luego, por ejemplo, no he escuchado ni al señor ministro ni a ningún político hablar del tema de las limitaciones, que es algo que nos afecta y mucho, porque al final la mayoría de gente que apuesta pierde dinero, más de un 90%, y aquellos que ganamos sufrimos restricciones y limitaciones, y cuando ganamos dinero de forma recurrente, pues la casa de apuestas nos envía un email y nos dice que no somos bienvenidos y acto seguido no nos deja seguir apostando y debemos buscarnos la vida. Así que, bueno, creo que algunas medidas se debían tomar, creo que algunas decisiones son acertadas, pero creo que otras son más bien decisiones populistas y que no van a cortar algunos de los problemas que, como decía antes, hay en este sector.
Tardó mucho en implantarse, ¿no? En coger cierto arraigo, ¿no? El mundo de las apuestas en nuestro país era algo más vinculado, ¿no?, al deporte, a la sociedad anglosajona, ¿no? En Inglaterra se estila mucho, no hay prácticamente una calle, ¿no?, que no disponga de algún tipo de local para apostar fútbol, caballos, cricket, golf, sea cual sea la práctica deportiva, y además todo tipo de apuestas, ¿no?, las imaginables e inimaginables. Pero ¿por qué no habéis conseguido durante todo este tiempo recuperar algo de ese prestigio que en realidad creo que casi nunca habéis tenido?
Sí, 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 es cierto. Las connotaciones que genera el mundo de las apuestas en España siguen siendo negativas. Poco a poco se está cambiando esa visión, pero muy lentamente o más despacito de lo que a nosotros nos gustaría. Por ejemplo, como bien decía Raúl, en Inglaterra la cultura de las apuestas está muy arraigada y nosotros hemos estado allí y hemos visto que forma parte de la propia cultura. Aquí, bajo el lema de las apuestas destrozan familias, se le ha metido a la gente que las apuestas es algo nocivo, es algo perjudicial. Y si bien es cierto que hay gente que tiene problemas de ludopatía y hay que tratar de erradicarlo, evidentemente, hay que tener en cuenta que tan solo el 1% de la gente que apuesta es ludópata, cuando, por ejemplo, hay un 6% de gente que padece el alcoholismo. Quiero decir, la ludopatía es un problema, ojalá no existiera, pero parece que todo aquel que hace una apuesta tiene problemas y no es así, porque hay gente que se dedica a ello, como nosotros, que conseguimos ganar dinero año tras año. Y bueno, las casas de apuestas no nos lo ponen fácil, pero esto no vende y se sigue hablando de ese lema que te comentaba de que las apuestas destrozan familias, que evidentemente hay gente que tiene problemas, pero creo que no es la realidad.
¿Y qué hace el mundo o qué crees que debería hacer el mundo de las apuestas por todos aquellos que han tenido una mala relación precisamente con las apuestas y con el dinero? Y más en estos tiempos, hora de necesidad, donde muchos precisamente por la desesperación, ¿no?, de haber perdido el trabajo, de no poder llevar recursos a casa, invierte lo que no tiene con la esperanza de acertar un resultado, de que pueda entrar un pico de dinero en casa que alivie un poco la situación y acabe empeorando si cabe todavía más la cosa.
Sí, primero de todo hay que decir que ganar dinero con las apuestas no es sencillo. Hay que huir de esa frase y huir de aquellos que prometen ganar dinero con las apuestas, porque evidentemente nadie, ningún tipster, ningún pronosticador tiene una bola de cristal con la que pueda adivinar el futuro. Sí que hay gente que es rentable, pero sobre todo las personas que deciden apostar tienen que saber que es complicado. Y la gente que gana dinero o bien sigue a pronosticadores profesionales o bien estudia muy, muy mucho cada apuesta que hace. Es decir, no es sencillo. Punto número dos, ninguna persona en este mundo debe apostar más dinero del que está dispuesto a perder. Es decir, si yo tengo 50 euros que me sobran y los quiero apostar, no hay ningún problema. Pero si esos 50 euros son para ir al cine, bueno, ahora desgraciadamente no podemos, o para salir a cenar con la novia, con el novio, tomar unas copas con los amigos, evidentemente nunca, bajo ningún concepto, los debo invertir en las apuestas. Las apuestas son para invertir aquel dinero que nos sobra y que en caso de perderlo pues no repercuta de forma negativa en nuestro día a día.
Le meten el tajo con todo tipo de medidas restrictivas a las apuestas y a las casas de apuestas, algunas ubicadas en los peores lugares posibles, ¿no? Muy cerca de la tentación, ¿no? O convertidas en tentación para jóvenes, ¿no? En centros educativos que a veces no saben muy bien dónde pasar sus ratos de ocio y acaban picando, ¿no? De forma, bueno, pues muy inocente y cándida, y acaban complicando mucho la vida, su existencia, no solo a ellos, sino a sus propios familiares. Pero cuando veis, por ejemplo, que otras actividades similares, como pueda ser otros sorteos, otras loterías, la quiniela, etcétera, etcétera, ¿no?, bajo la tutela y el paraguas del Estado, y eso no solo no se suspende, sino que además se promociona. Ahora entraremos de lleno en la campaña, por ejemplo, de la lotería de Navidad, y veremos las colas en la Gran Vía, en Doña Manolita, etcétera, etcétera. ¿Qué pensáis?
Bueno, pues volvemos a lo del tema del populismo. Evidentemente, este doble rasero nos molesta. Podríamos decir, y creo que es así, que las apuestas tienen un componente más adictivo, quizá, que la lotería, pero conozco personalmente a personas que se gastan una cantidad indecente de dinero en la lotería de Navidad porque creen que les va a cambiar la vida y las probabilidades de que te toque son realmente bajas. Es decir, todo aquello que genera dinero para el Estado parece ser que está bien y las apuestas deportivas están mal. Y la verdad es que es algo que nos molesta bastante porque se le ha puesto el foco en querer hacer ver que las apuestas es algo negativo y, en cambio, que salga un anuncio por televisión diciendo que con la lotería de Navidad te vas a hacer millonario, eso parece que es totalmente normal y que yo voy a comprar un décimo y me va a solucionar la vida. Así que, bueno, así son las cosas en este país, pero bueno, al final no queda otra que aceptarlo y seguir buscándote la vida.
Gracias, Samu.
semana, gracias, Raúl.
Abrazo grande, Samu Puello, desde la mayor comunidad o la mejor comunidad de apuestas en España, dicen los que entienden, en El Pensador de Apuestas. En el lado completamente contrario, por buscar el otro foco, el otro enfoque, mejor dicho, la otra versión, nos encontramos a David, que es un ludópata rehabilitado y que dirige, que tutela una cuenta de Twitter denominada @noapuestes, ¿no? Y que, bueno, pues ha sufrido, pasado muchas penurias y penalidades que han afectado también a su familia, a su vida personal, a su vida económica, y que promulga justamente lo contrario, ¿no? La erradicación prácticamente definitiva en nuestro país de este tipo de actividades, las apuestas deportivas. Hola, David, buenos días.
Hola, buenos días, Raúl.
¿Qué tal? Tú estás completamente en contra, entiendo, ¿no?, de cualquier tipo de apuesta, de juego de azar que pueda llevar, bueno, pues a una situación como la tuya, donde has tocado prácticamente con tus manos el infierno.
Pues sí, la verdad que sí. A ver, hay juegos y juegos, ¿no? Ahora Samu comentaba el tema de las loterías. Bueno, también ha comentado que quizás sean mucho más adictivas las apuestas, y ahí no le falta razón. Hay juegos y juegos, ¿vale? El tema de las apuestas, la inmediatez de los premios, las posibilidades que hay de apostar a todo, a cualquier cosa, es, vamos, infinitamente más adictivo que cualquier otro juego de azar, quizás relacionado con el Estado, ¿no? De las loterías, o si quieres hablar de la ONCE, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el tema de las apuestas es como es. Ya habéis estado comentando, ya has dicho tú, creo que se puede apostar a cualquier cosa. Eso genera la ludopatía en la gente, ¿no? El beneficio inmediato ese que se supone que puedes conseguir es lo que atrae, ¿no? El saber que con cualquier, no sé, puedes apostar, por ejemplo, a córneres o a tarjetas o algo, y con poco puedes ganar. Bueno, es el problema quizá que hay, ¿no? Y el problema que hace que la gente se enganche, la inmediatez de los premios, ¿no? Y disponer del dinero ese casi de inmediato.
Porque tú empezaste como tantos otros, pues lo típico, ¿no? Venga, 10 euros, venga, una broma con los amigos. Anda, mira, he ganado una vez, ¿no? He puesto aquí un 2-1 y efectivamente han quedado 2-1. Y en cuanto te das cuenta, ya estás jugando cantidades ingentes de dinero que no tienes.
Sí, bueno, a ver, yo cuando empecé no era como está ahora la cosa. No había apenas publicidad. Sí, yo lo vi como una quiniela, ¿no? Como yo siempre me gusta echar quinielas y tal. Y bueno, lo vi como otra opción más para poder tener un pequeño sobresueldo, ¿no? Y pensar, mira, pues esto quizá no. En teoría debería ser más fácil, ¿no? O parece más fácil. Que eso también es la parte más adictiva que tiene, ¿no? Es que se supone más fácil que cualquier otra lotería, así como hablaba Samu, ¿no? De lo que es la Lotería Nacional, ¿no? O sea, la Lotería del Estado. Entonces, bueno, empiezas y empiezas, pues, como tú dices, como si fuera, bueno, darle un poco de picante a los partidos, pues, para tener ahí algo, ¿no? De, bueno, estás viendo el fútbol y parece que, bueno, que con algo que pueda pasar, pues bueno, le estás dando un aliciente, ¿no? Pero para nada es así. Al final se te acaba yendo de las manos. No sé si era suerte de principiante, que al principio de empezar a jugar, la mayoría de veces cobras algo, sacas algo, y luego, pues bueno, se te va yendo de las manos. Y no es de un día para otro. Eso al final va pasando con el tiempo, ¿no? Hay gente que tardará más, gente que tardará menos. Yo, pues mira, he estado como 8 o 10 años jugando hasta que dije que se acabó y se acabó. Y por suerte, pues mira, he conseguido dejarlo.
¿Perdiste mucho dinero?
Hombre, yo ahora la deuda que tengo es considerable. Pero bueno, ya no es deuda solo de juego, ¿vale? Es deuda de, bueno, porque vas pidiendo.
O sea, ahora estás trabajando para pagar lo que has perdido en las apuestas.
Sí, bueno.
En vez de hipoteca, en vez de hipoteca en el banco, tienes hipoteca en las apuestas, por decirlo de alguna forma,
bueno,
explícita.
Tengo dos hipotecas. Dos. Vamos a entendernos mejor.
Sí.
Se puede considerar que son como dos hipotecas. Bueno, el dinero al final. Yo considero que lo principal es haberlo dejado, y lo otro, pues bueno, conforme se pueda ya se irá pagando. Ahora tengo muchas deudas que se han dejado de pagar porque era inasumible y bueno, y las consecuencias pues ya irán viniendo. Estamos también en manos de abogados, de a ver qué podemos hacer y bueno. Pero bueno, que lo principal es lo que te comento. Al final recuperas tu vida, recuperas tiempo y dejas de perder dinero. Y lo perdido, perdido está. No deja de ser dinero. Uh-huh. Es algo que, bueno, que viene y se va, ¿no? Entonces,
¿te parece?
Lo principal es recuperar tu vida.
Eso está claro. ¿Te parecen suficientes las medidas que se han adoptado?
No, no. Me parece un principio razonable, ¿vale? Porque es algo que se tenía que hacer ya de hace tiempo, ¿vale? El control de la publicidad. Uno puede ser que estés a las 9 o las 10 de la noche viendo la tele con tus hijos o viendo un partido de fútbol, te lo voy a poner así, o escuchando la radio. Porque al final vosotros también tenéis la parte de culpa de bueno, yo entiendo que es un negocio, pero bueno, vosotros vuestras cuñas de publicidad también las dais, ¿no? Como radio. Y todo eso, tú ponte en la situación, ¿no? Estás viendo un partido, escuchando un partido en la radio y que te acribillen con que apuesta aquí, apuesta allí, si apuestas aquí te va a tocar tanto, si apuestas... ¿Eso qué pasa? Eso está generando a las personas pues una sensación de irrealidad, ¿no? De decir, oye, esta gente nos está diciendo que con esto vamos a ganar dinero y el que no sabe cómo funciona, pues al final acaba atrapado. Entonces, bueno, yo creo que es una medida que se debería haber tomado hace tiempo. Ahora parece que va a entrar en vigor en cuanto publiquen el BOE, esperemos que sea así, pero aún faltan muchas, hay muchas cosas pendientes que hay que solucionar, como el tema de los controles de acceso, por ejemplo, en los salones físicos. Ahí entra quien quiere, sale quien quiere, tú puedes entrar con la tarjeta de tu primo, de tu amigo, puedes ser menor de edad y si ya te han visto entrar tres veces ya no te van a decir nada. Luego en lo que es el juego online, tres cuartos. O sea, yo me llegué a registrar con mi DNI de mi mujer, DNI de mi padre, DNI de mi madre. Eso no puede ser. Eso tiene que tener un control. Y es tan simple como que los registros sean físicos. Tú para registrarte en una casa de apuestas no tardes 5 minutos y te puedas gastar X dinero en 10. No, vas a un sitio físico, que te vean, que sepan que eres tú, te registras y sabes que esa persona es la que está jugando. Pero bueno, que estas cosas tampoco interesan, ¿eh? Lo que es a la industria del juego, hay muchas medidas que se deberían de tomar que tampoco interesa. Y al final son presiones políticas porque hay mucho dinero en juego. Hay gente metida ahí, como Rafael Catalá también, que está otra vez metido en colere, que hace como de enlace con el gobierno y bueno. Hay cositas que se tendrían que tener en cuenta de cara a un futuro de mirar de solucionarla.
¿Sigues viendo fútbol? ¿Lo ves de otra manera?
Sí. Estuvo un tiempo que dejé de verlo. Tuve un tiempo que no me llamaba la atención. Lo que sí que dejé de ver otros deportes. Porque con el juego me aficioné a todos los deportes. Veía básquet, si había tenis. Y eran deportes que a mí no me habían ido nunca. Entonces ahora esos deportes sí que no los veo. Llevo ya 2 años y medio sin jugar. Sobre todo el primer año y medio. Bueno, me desencanté bastante del deporte, del fútbol, vamos. Y bueno, y ahora voy viendo, pero tampoco es algo prioritario en mi vida, como era hace años, a lo mejor, que yo soy del Barça, vale, yo el partido del Barça lo tenía en el calendario y el plan era ese, o sea, no podíamos hacer nada que porque jugaba el Barça, yo eso ya se acabó hace tiempo, y ahora pues lo voy viendo cuando puedo, si bueno, ayer por ejemplo vi el Madrid-Inter, así por encima, pero bueno, porque lo veo que quizá desde otro punto de vista, ¿no? Al principio quizá pues lo veía más en el tema de dónde estaba metido, hacía poco. Ahora, pues bueno, quizá con el paso del tiempo pues aprendes a gestionarlo de otra manera, ¿no? Las emociones, ¿no? Y no pensar en lo que no debes de pensar.
A todos aquellos que nos estén escuchando y que tengan algún tipo de problema con el juego, ¿qué les dirías?
Pues que busquen solución y que busquen solución al problema.
¿Tu solución, por ejemplo, por dónde pasó?
Mi solución pasó por mi cuenta de Twitter. O sea, yo mi rehabilitación ha sido íntegra en la cuenta de Twitter. Gracias pues a la gente que he hablado con mucha, que tanto ellos me han contado su problema, yo le he contado el mío, como bueno, la información que he adquirido en este tiempo de saber cómo funcionaban muchas cosas, que mientras estás jugando no eres consciente, y eso te da aún más rabia, ¿no? Y yo, bueno, llevaba una racha que había perdido mucho dinero y me encontré con un hilo en Twitter, que me encontré con ese hilo, y hablaba de la ludopatía, ese hilo, y pensé, hostia, yo no puedo estar aquí en este sitio, no puedo estar metido en este lado, tengo que pasar al otro lado, pero ya. Y bueno, eso fue un sábado noche, el domingo por la mañana me dio por hacer la cuenta de Twitter y funcionó. Pero vamos, que no es lo habitual. Lo habitual es buscar ayuda profesional.
Y aquellos que te estén escuchando, que estén ahora un poco con la duda, ¿no? Con ese billete de 10 euros en la mano y ¿qué hago, no? ¿Le doy al enter en el ordenador o no le doy? ¿Qué les dirías?
Mira, si es que ya lo acabo de explicar, Samu, no ganas con las apuestas, porque si ellos detectan que puede haber un potencial ganador, lo capan y limitan la cuenta, y cuando puedas apostar una cifra indeterminada, pues te limitan a una cifra irrisoria.